El discipulado. Tal vez han escuchado hablar de la gran comisión. La gran comisión. En Mateo 28, 19 a 20, Cristo dijo, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo muchas veces se ha denominado con este título, la Gran Comisión. Es la última palabra de Jesús a los discípulos, una de las últimas palabras, y el énfasis es tan fuerte aquí donde dice, hacer discípulos. Entonces hoy queremos hablar sobre el discipulado. Hoy día es un tema muy popular y muy hablado en las iglesias. Se escucha de un culto de discipulado, cursos de discipulado, materiales de discipulado. Es de moda en un sentido, en el pueblo de Dios en el día de hoy. Mi pregunta para ti hoy es, ¿eres tú un discípulo? ¿Cómo puedes saber? Quiero decirte hoy que es la voluntad de Dios para tu vida, que seas un discípulo de Jesucristo. Tal vez dices, bueno, yo soy miembro de una iglesia, pero esto no fue mi pregunta. ¿Eres tú un discípulo? Bueno, soy cristiano. Esta no fue mi pregunta. Mi pregunta fue, ¿eres tú un discípulo? Bueno, yo he tomado varios cursos, pero ¿eres un discípulo? ¿Cómo puedes saber? Hoy quiero darles algunas maneras bíblicas cómo pueden discernir la respuesta a esta pregunta para tu vida. Quiero darles cuatro requisitos para ser un discípulo. Cuatro requisitos. Dado por Jesucristo, dado por la Biblia, y por eso podemos saber que sin estas cuatro cosas ni podemos empezar a ser un discípulo de Jesús. Cuatro requisitos. En primer lugar, hay que negarse a sí mismo. Negarte a ti mismo. Lucas 9:23, Cristo dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, ser un discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cristo dijo esto a todos, no solamente a los hombres, o solamente a las mujeres, o solamente a los adultos, o solamente a los hijos, o los niños, sino Él decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Por qué uno tiene que negarse a sí mismo? Realmente, la cosa es que no nos gusta esto demasiado. Pedinos otra cosa, pedinos comer helados, pedinos ir de vacaciones, danos cosas lindas, pero esto ¿de dónde viene esto de negarte a ti mismo? Bueno, obviamente, para seguir a otra persona no puedes ir tu propio camino. Si estás siguiendo a alguien y ellos doblan a la derecha, tenés que doblar a la derecha. Pero no lo siento. Bueno, si no lo sentís y doblas a la izquierda, lo puedes hacer, pero no estás siguiendo la otra persona. Estás siguiendo lo que tú quieres hacer. Por eso es tan básico este punto de aprender a negarnos a nosotros mismos. En muchas familias latinas es algo que no enseñan a sus hijos suficientemente. He escuchado de mamás que dicen, bueno, cuando uno habla de que es mejor que los niños vayan a la cama un poco antes de los padres, como 1 o 2 horas antes, para que los padres puedan tener un tiempo para charlar y estar tranquilos y fortalecer su matrimonio. Y entonces ellos intentan acostar a sus hijos a 1 o 2 horas antes y viene el próximo día y yo les pregunto, ¿y cómo fue? Ah, bueno, no funcionó. ¿Por qué? Porque él no quería. Él no quería. Bueno, no estaba dispuesto a negarse a sí mismo, ¿no? Así que nuestros hijos demasiadas veces pasan la vida buscando complacerse a sí mismo, satisfacer sus propios deseos y no buscando negarse ningún deseo. Y para muchos es por eso que quieren tanta plata, mucha más plata, y sueñan con esto para no tener que privarse de nada, de no tener que negarse en nada. Qué interesante, ¿no? Que para ser un discípulo de Jesucristo, la primera cosa que nos pide es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿En qué tipo de cosas tenemos que negarnos? Bueno, en cualquier cosa que el Señor nos pida. Cristo dijo, aún de su propia vida, yo no vine para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Cristo se negó a sí mismo. Él estaba cómodo en el cielo, todo lindo, sirvientes por todos lados, y él se negó a sí mismo para bajar a la tierra, se limitó para pasar hambre, necesidad, incomodidad. ¿Con qué fin? Para salvarte a ti y a mí. Y dice, bueno, va a ser lo mismo en tu vida. Si querés seguir a Cristo, que se negó a sí mismo para ir a la cruz, para tu vida, también Él nos pide aprender a negarnos a nosotros mismos. Muchas veces escucho personas que cuando hablamos de leer la Biblia, y estás leyendo tu Biblia, no, la verdad es que no lo siento. No lo siento. ¿Estás orando? No, no lo siento. No, es que me faltan ganas. Lo que están diciendo es que no estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Porque ponen como una condición para hacer cualquier cosa que lo tienen que sentir. Es decir, lo tienen que querer hacer. Es decir, no quieren negarse a sí mismo. Te pregunto hoy, ¿estás por lo menos dispuesto? Yo sé que es difícil. A veces parece imposible, ¿no? Pero quiero saber, por lo menos en tu corazón, ¿estás dispuesto que Dios obra algo en tu vida para ayudarte a aprender a negarte a ti mismo? Es el primer paso en ser un discípulo, primer requisito. En segundo lugar, hay que ser un aprendedor. Un discípulo es uno que aprende de otros. En este caso, es decir, el concepto clásico del discipulado. Depende a quién uno está siguiendo, si es un filósofo o un maestro religioso. En nuestro caso, estamos siguiendo a Jesucristo. La palabra discípulo se deriva de una palabra en griego que quiere decir aprender. Así que un discípulo es un aprendiz. ¿Y cómo puede haber un aprendiz que no aprende? No sirve, ¿no es cierto? Mateo 11, 28 a 30, Mateo 11, 28 a 30, dice Cristo diciendo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo nos dice, necesitamos aprender de Él, porque Él es el Señor, Él es el Maestro. Él no está en nuestras vidas para aprender de nosotros, sino nosotros de Él. ¿Cómo se da cuenta que alguien es un aprendedor? Bueno, normalmente tiene cuadernos por todos lados. Tiene la costumbre de anotar las cosas para no olvidarlos. Busca estudiar, aprender, lee su Biblia, quiere saber cómo estudiar la palabra de Dios. Aprende también de otros que han estado más tiempo con el Señor. Cuando está con alguien que tiene 20, 30 años en el Señor, le da algunas preguntas en vez de charlar todo. Le pregunta, bueno, ¿qué haces para leer tu Biblia? ¿O qué haces cuando no tenés ganas? ¿O cómo es el tema de compartir tu fe con otros? Uno es un aprendedor, uno que sigue aprendiendo. Y uno llega al punto en que no hace falta aprender más, siempre hay más para aprender. Un líder que yo conocí de este grupo Los Navegantes, con quien trabajo, él tiene creo que 75 años, tiene Parkinson, así que no puede salir y hablar tanto ahora. Antes creo que dio el mensaje de Cristo en más de 100 países del mundo. Era un ministerio bárbaro, ha escrito como 10 libros. Y ahora es muy difícil para él. La vez que vino a hablar en Buenos Aires, después de dar su charla, lo tuvo que leer simplemente. No lo podía exponer. Simplemente lo leía y lo traducíamos en castellano. Y después de algo tan sencillo de hablar por 40 minutos, yo lo acompañé a la habitación, sacó su saco, su camisa y abajo su camiseta, totalmente empapado, mojado de sudor, por simplemente hablar 30, 40 minutos. Es decir, está tirando los últimos cartuchos. Y yo le pregunté, ¿qué haces en cuanto a tu vida con el Señor? Bueno, sigo buscando memorizar 3 versículos por día. Lo he hecho por 50 años. Y bueno, no tengo muchos compromisos ahora. Entonces entro en la mañana como a las 8 en la biblioteca. Y a veces me quedo ahí todo el día, leyendo la Biblia, buscando al Señor, aprendiendo de Cristo. ¿Cuándo vas a terminar de aprender del Señor? Nunca. Y en el momento que dejes de aprender, dejes de ser un buen discípulo de Jesucristo. Cristo dijo, aprended de mí. Aprended de mí. En tercer lugar, tercer requisito para ser un discípulo, es una entrega total. Una entrega total. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra palabra pesada, ¿no es cierto? Pero lo dijo, dice, cualquiera de vosotros, no dice, bueno, los ricos, hay un problema especial con ustedes, o los pobres, o los americanos, o los europeos, o los africanos. Dijo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, esto quiere decir que tenemos que prender fuego a todo, sacarnos toda la ropa, y los anillos, y los anteojos, y los calzados, y poner todo en fuego, y quedar ahí desnudo. No, no es lo que quiere decir. Sino abrir la mano y decir, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Y pido que me ayude a ser un buen administrador, un buen mayordomo. Y si en algún momento me pedís algo, es tuyo, Señor. Llévalo. Un ejemplo de esto es que es muy sencillo. La Biblia nos habla de ofrendar y de diezmar. Y hay personas que dicen, bueno, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No te pide algo que no tenéis. Es de un 10% de lo que tenéis. Lo que ingresa y sacarlo al principio. Entonces, esto no es una cosa de no poder, sino de no querer. De todavía pensar en esta cosa. Bueno, estos son míos. Si el Señor me lo pide y yo puedo y quiero, se lo doy. Y si no, no. Será en otro momento. Así que no es una entrega total. Y estás en libertad. Pero si no haces una entrega total, no te engañes que sos un discípulo de Jesucristo. Sos simplemente otra persona religiosa, desobediente. Y ya el mundo tiene bastante de esta raza. Es tiempo de tener una nueva raza de seguidores de Jesucristo. Discípulos que saben, están aprendiendo a negarse a sí mismo. Buscan aprender cada día de Jesús y del cuerpo de Cristo. Y se entregan totalmente a la voluntad de Dios para sus vidas. Cualquiera de vosotros que no renuncia a abrir la mano con todo lo que uno tiene. De tiempo, de plata, de cosas, de relaciones, de noviazgo, de lo que sea. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Sin esto, uno no es un discípulo de Jesucristo. No te enojes conmigo. Yo no lo dije. Cristo lo dijo. Tú, Cristo, lo dijo. Y es tiempo de revisar el corazón para preguntar, ¿pero realmente soy un discípulo de Jesús? ¿Realmente soy? ¿Quiero ser? O si es a este precio, no me interesa, como el joven rico. Que cuando Cristo le dijo, básicamente esta misma palabra, el joven rico se fue. Estuvo triste, pero se fue. En cuarto lugar, cuarto requisito para ser un discípulo de Jesucristo, es la disciplina. ¿Para qué? La disciplina. Se escucha, ¿no? En la palabra, discípulo, disciplina. Son muy parecidas estas dos cosas. Y un discípulo es alguien que sabe disciplinarse y también sabe ser disciplinado por Dios a través de las personas. Y no nos gusta ninguna de las dos cosas, ¿no es cierto? No me pides disciplina. Yo soy tan indisciplinado. No me pides que haga algo todos los días. No siempre lo siento, etcétera, etcétera. De ahí viene tanta desorden en nuestras vidas cristianas. Pero 1 Timoteo 4:7 dice, ejercítate en la devoción a Dios. No es algo que viene naturalmente. No es algo que viene fácilmente. Es algo en que uno tiene que poner esfuerzo, disciplina, ser perseverante. ¿Saben? No hay perezosos en los Juegos Olímpicos. No hay perezosos. No hay personas que 3 días en la semana se levantan y dicen, bueno, hoy no tengo ganas. Tienen una meta clara. Y se dedican, y se dedican, y se dedican. Tengo un primo que a él le gusta competir en carreras en natación. Entonces él ya tiene como 40 años, pero él tiene un trabajo y una familia, pero se levantaba a las 4 de la mañana para ir a nadar 2 horas cada día. Solamente para competir en algo que uno puede recibir un pequeño trofeo y la satisfacción de que uno compitió bien. Y hablo con personas, oh, pero en la mañana no puedo levantarme para leer la Biblia y orar, estoy muy dormido. Si fuera de novio y su novio dice, bueno, te encuentro a las 6 para tomar un café. Sí, sí, bien despierto, con la novia, sí, pero con el Señor, ¿por qué no? ¿Cuál es nuestro problema? No hemos tomado la decisión que Jesús es más importante que mi comodidad y de arreglar mi vida de la manera que más me gusta. Un discípulo es alguien disciplinado. Disciplinado en cuanto a rechazar la tentación, disciplinado en cuanto a lectura bíblica, en cuanto a la oración, en compartir su fe, en buscar a Dios cada día. ¿Cómo va en tu vida? ¿Sos una persona disciplinada? ¿Estás creciendo en esto o lo estás rechazando con todo corazón? Hoy es el día de cambiar tu mentalidad para que puedas cambiar tu forma de vivir y decir, Señor, estos 4 requisitos de discípulo, estoy flojo. Y yo quiero aprender, negarme a mí mismo, quiero aprender más, quiero entregarme totalmente a ti y quiero que me ayudes a disciplinar mi vida. La persona que responde a estas cosas así, vos vas a ser un buen discípulo de Jesucristo, porque Dios te va a responder y te va a ayudar. Ahora quiero darles 4 características de un discípulo. Ya que uno está en el camino, uno ya está cumpliendo con los requisitos de empezar a ser un discípulo de Jesús. Pero, ¿qué tipo de cosas hace un discípulo? ¿Qué es lo que Jesús dijo que iban a ser las marcas o las indicaciones o las características de un discípulo? Que al ver estas 4 cosas, obviamente hay más, pero estas son 4 muy importantes. Al ver estas 4 cosas, uno piensa dentro de sí, esto es un discípulo de Jesucristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. En primer lugar, un discípulo permanece en la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32 dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Viste? Está ahí. Permaneciendo en su palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te pregunto, ¿estás permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Cuánto kilometraje lleva tu Biblia? ¿Tenéis un hambre para la palabra? ¿O ya te aburriste con la Biblia? ¿Lo llevas a la iglesia? ¿Haces algún curso aquí y allá? ¿Pero no realmente sos goloso de la palabra de Dios? Un discípulo no solamente empieza en la Biblia, no solamente lo levanta, lo toma a veces para leer, sino permanece en la palabra de Dios para ponerlo por obra. En segundo lugar, un discípulo persiste en la oración. Un discípulo persiste en la oración. Lucas 18:1, Cristo hablando, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es el problema, ¿no? Todos hemos orado en algún momento, especialmente cuando hay problemas. Pero Cristo dijo que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Tenéis tiempos de oración con el Señor? ¿Tenéis una lista de oración? ¿Alguna manera de acordarte de las personas para las cuales debes orar? Tal vez en otro momento sí. ¿Has desmayado en el camino en este área de la oración? Yo pasaba momentos en que estaba medio desanimado en mi vida de oración. En otros programas vamos a hablar sobre cómo permanecer en la palabra. Yo les quiero dar indicaciones bien prácticas de cómo permanecer en la palabra y cómo persistir en la oración. Hasta el día de hoy, a mí también me cuesta, esto después de 30 años. Pero he recibido ayuda de muchas personas y de libros y he encontrado cosas que me han ayudado bastante en estas 2 áreas de la palabra y en cuanto a la oración. Tercera característica de un discípulo es amar a los demás. Amar a los demás. Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué interesante, ¿no? Todos estamos enamorados del amor, pero igual nos cuesta practicarlo. Es que nos encanta recibirlo. Y la idea de darlo nos interesa en cuanto a nuestra gente preferida, a menos que no nos ofenden o alguna otra cosa, ¿no? Porque ahí hay que tomar algo de venganza, porque si no, ellos van a hacerlo siempre. Entonces, tenemos una manera tan mundana de ver el amor, que no es un sacrificio de nuestra parte, sino un regalo para nosotros, para disfrutar y sentirnos mejor. Pero Cristo dijo, esto es una de las cosas que va a caracterizar sus discípulos. Mira en tu iglesia. Pensá por un momento. ¿Tu iglesia está llena de discípulos? Te hago otra pregunta. ¿Tu iglesia es un grupo de personas que se aman entre sí? Que casi es muy difícil encontrar algún discordio, alguna disputa, alguna voz levantada, alguna mal mirada. Muy difícil encontrarlo. Uno busca, pero es tanto amor, paz, paciencia, benignidad. Uno piensa, pero casi es el cielo en mi iglesia. O está lleno de contienda, de discordia, que tal vez está medio tapadito, pero uno va enterándose de años y años de discordia, de orgullo, de peleas, de palabras fuertes, y uno siente, pero esto... A veces he escuchado a algunas personas decir, para mí era mejor en el mundo. Yo no lo creo. Pero igual, a veces es tan difícil lo que uno ve en la iglesia, en esta falta de amor. Y la última característica de un discípulo es que lleva fruto. Un discípulo lleva fruto. Juan 15:8, Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo lleva fruto. ¿En qué consiste el fruto? Consiste en dos cosas. En primer lugar, el fruto de Cristo en tu propia vida. El fruto del Espíritu, de que habla Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, etc. Una lista muy linda del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también llevar fruto habla de reproducción de la vida de Cristo que Cristo te ha dado en las vidas de otras personas. Y Dios quiere utilizarte también para tocar otras vidas y es otra indicación que eres realmente un discípulo de Jesucristo que estás llevando fruto. Así que las cuatro características de un discípulo. Es un discípulo que permanece en la palabra, persiste en la oración, ama a los demás, está creciendo en el amor y está llevando fruto. ¿Cómo va tu vida? ¿Realmente eres un discípulo de Jesucristo? ¿Estas cosas caracterizan tu vida? ¿O por lo menos es tu deseo? No estás luchando contra estas cosas, sino realmente a veces no encontrás la manera de hacerlo, pero es el deseo profundo de tu corazón. Porque un discípulo no es uno que ha llegado, sino uno que está en el camino. Somos peregrinos, buscando conocer mejor a Dios y que Él se manifiesta en nuestras vidas.